Queridos hermanos, hoy vamos a estudiar sobre el glorioso advenimiento de Cristo, que es inminente. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 673, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, y se refiere al Apocalipsis 22:20. De manera que ya desde la ascensión, los cristianos están preparando la venida del Señor, y la preparamos viviendo en santidad. La vivimos propagando su reino, buscando la salvación de todos, igual que en el Antiguo Testamento se preparaban para la primera venida del Señor, del Mesías. Ahora nos estamos preparando para la segunda. Y nos dice el Catecismo que a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Sin embargo, el advenimiento escatológico, el final, se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Por eso los cristianos no andamos especulando, no creemos si nos dicen está aquí, está allá, pero sí creemos que va a venir y que tenemos que estar preparados y que tenemos que estar actuando al respecto. En la Santa Misa rezamos por la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, rezamos, venga tu reino. Al tener ante nosotros la esperanza cierta de la venida del Señor, podemos perseverar en las tribulaciones del tiempo presente, sabiendo que el Señor ya tiene el triunfo sobre el final y que al final nos llevará con Él al cielo. Por eso el cristiano puede enfrentar la realidad y podemos nosotros vivir confiados en medio de la lucha, una confianza que no nos aparta de mirar los problemas, sino al contrario, nos da la fuerza para vivirlos con toda realidad. Pues bien, nos dice también el Catecismo que va a haber una señal previa al advenimiento del Señor. En el número 674 leemos, la venida del Mesías glorioso se vincula al reconocimiento del Mesías por Israel. Y se refiere a Romanos 11:26. Y es que a Israel se le endureció el corazón por la incredulidad respecto a Jesús. Pero San Pablo nos dice en Romanos 11:5, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión según una resurrección de entre los muertos? Es decir, si por la reprobación de los judíos ha sido el mundo, o sea, los gentiles, reconciliados con Dios, ¿qué será entonces cuando los judíos sean readmitidos? Será, según San Pablo, como una resurrección entre los muertos. Y en Romanos 11:20 nos dice, muy bien, por su incredulidad, o sea, de los judíos, fueron desgajadas, o sea, las ramas fueron desgajadas. Mientras tú por la fe te mantienes, no te engrías, más bien teme. Porque es una gran responsabilidad que hemos de llevar como en vasijas de barro. En Romanos 11:25 nos sigue hablando en la misma línea. Dice San Pablo, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, todos los gentiles que se van a salvar van a entrar en la iglesia. Es decir, se va a evangelizar por todo el mundo para que todos tengan oportunidad. Entonces entrarán también los israelitas, entrarán los judíos, y entonces vendrá el final. Dice San Pedro a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de los profetas. Hechos 3, del 19 al 21. De manera que San Pedro también concuerda en que va a venir esta evangelización universal, esta restauración de los gentiles que entrarán a formar parte de Cristo, y entonces también los judíos. De manera que, según San Pablo, la entrada de la plenitud de los judíos, como dice él en Romanos 11:12, cuando los judíos entren en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, entonces hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, como dice él en Efesios 4:13, en la cual Dios será todo en nosotros, judíos y gentiles, formando todos parte de la iglesia. Esto será la señal previa antes de la venida del Señor. También nos habla el catecismo de la última prueba de la iglesia. En el número 675 nos dice: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, es decir, una falsa religión, una pretensión de religión falsa. Eso se llama una impostura religiosa, multiplicación de sectas. Pero hay algo también muy interesante. Dice el catecismo que esta impostura religiosa proporcionará a los hombres una solución aparente a los problemas mediante el precio de la apostasía. Satanás engañará a las masas, a la gente, ofreciendo solución aparente a los grandes problemas que vive la humanidad. Pero esa solución aparente será al precio de la apostasía, es decir, apartarse de la verdadera fe en Jesucristo. Pero el demonio es muy inteligente. No creerán estos que se están apartando de Cristo, porque la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, se creerán que están siguiendo a Cristo, cuando en realidad están siguiendo al anticristo. Este anticristo entonces será un personaje que parecerá traer al mundo solución aparente de los problemas. Hablará con un lenguaje muy bonito. Engañará a la gente y quizás por algún tiempo proporcionará beneficios para así engañar mejor y atrapar a la gente en el engaño. Un anticristo hablará las palabras de Cristo, de manera que hablará de justicia, de amor, de bienestar, de cuidar de los pobres, de todas las cosas que realmente el cristiano debe de hacer. Él las hablará también, pero es un falso. Es decir, será un pseudo mesianismo. La gente pensará que viene algo nuevo. A la gente le encanta oír hablar de cambio. Necesitamos cambio. Se oye hablar por todas partes, pero no hay sustancia. Se habla de bienestar, pero no hay sustancia. Se quiere un bienestar sin caminar por el camino estrecho de la verdad de Cristo. Entonces, ¿qué ocurrirá durante este anticristo? Nos dice el catecismo, el hombre se glorificará a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Es decir, lo que le pertenece a Dios, el hombre lo querrá usurpar. Hermanos, estos acontecimientos, como dice San Juan, ya comenzaron en aquel tiempo, en tiempos apostólicos, pero va como en un crescendo hasta que llegue el anticristo. En la historia hay subidas y bajadas, pero cuando llegue el anticristo, entonces será una manifestación terrible de esta apostasía. ¿Y cómo se toma el lugar de Dios? Puedo dar ejemplos. Cuando el hombre se hace el autor de las decisiones sobre la vida y la muerte. Cuando el hombre se quiere hacer el dueño de lo que es el matrimonio. Y cuando ya, por ejemplo, no se respetan las leyes fundamentales de Dios en cuanto a la vida, en cuanto al matrimonio y en cuanto a todo lo demás. Ya no necesitamos la ley de Dios. Pero lo increíble de todo esto es que al mismo tiempo que se rechaza a Dios, que se rechaza su camino, a ese mismo tiempo la gente aparentará como que realmente creen en Dios, como que realmente son cristianos. Es decir, la mente estará obstinada. Como dice la Escritura, las mentes embotadas porque no le dieron gloria a Dios, ni le adoraron, ni le dieron gracias. Y por eso el hombre se glorificará a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Es decir, se pondrá en el lugar de Jesucristo. En el número 676 nos dice que esta impostura del anticristo aparece embozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Hay que clarificar esto. Todos los cristianos verdaderos estamos trabajando para que en el mundo haya justicia, para que en el mundo se aplique el Evangelio, las bienaventuranzas las hemos de vivir, pero el peligro está cuando nosotros creemos que vamos a formar en este mundo un ambiente que va a ser perfecto ya, una utopía. Esto, hermanos, no será en este mundo. Sabemos que en este mundo seremos siempre sal de la tierra, luz del mundo. Siempre estaremos en batalla, en lucha, en sufrimientos. El querer pretender que aquí en la tierra vamos a tener ya la vida perfecta, la vida sin pecado, la vida sin batalla, es un gran engaño. Esto es las falsas promesas de la impostura del anticristo, que claro, promete estas cosas, pero no dice cómo las va a lograr. no hay una verdadera enseñanza de la necesidad de la conversión hacia Cristo, de la renuncia del pecado, que es realmente fundamental. La esperanza mesiánica no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, dice el catecismo en el número 676. No crean a los falsos mesías. Esta esperanza mesiánica se logrará en el cielo, pero antes habrá el juicio escatológico. Por eso, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, que está condenado aún en su forma mitigada. Vamos a hablar del milenarismo en un momento. Dice la Iglesia en el Catecismo que el milenarismo está condenado sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Y Pío XII, en Divini Redemptoris, llama a este mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Es el gran engaño, por lo tanto, de Satanás. Lo condena el Papa como un falso misticismo, la falsificación de la redención de los humildes. Fíjense en eso. Una falsa redención de los humildes. Algo que parece muy atractivo para entonces apartarnos del verdadero camino de la salvación. En el número 677, dice el catecismo, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Y se refiere al Apocalipsis 19, del 1 al 9. El que quiera ser fiel a Cristo, que se prepare, que abra su corazón a la gracia, porque vamos por el camino estrecho a través de esta última Pascua y seguiremos al Señor. ¿A dónde le seguiremos? Al Calvario. Como le decía Jesús a los suyos, vamos a Jerusalén a morir. Y es cuando Pedro le dice que eso no puede pasar, porque Pedro estaba pensando en el mesianismo histórico triunfante aquí en la tierra. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. De manera que los discípulos de Cristo hemos de adquirir una transformación de la mente por obra del Espíritu Santo para comprender que el camino de Cristo y de los suyos pasa necesariamente a través de la muerte y resurrección, y hemos de abrazar la cruz del sufrimiento por amor. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. De manera que nosotros no vamos a cambiar el mundo por nuestras propias energías, por nuestros propios planeamientos. El Señor hará venir su victoria. Descenderá desde el cielo glorioso. Entonces será el juicio final. Mientras tanto, ¿qué hacemos? A cooperar con Cristo, a comunicar su amor, a construir un mundo mejor. Sí, hay que hacerlo, pero comprendiendo que siempre seguiremos en esa lucha, que la victoria no va a venir por nuestra lucha, aunque la lucha nuestra es importante y da mucho fruto positivo si ayuda a salvar muchas almas y a hacer el bien a los hermanos, pero la victoria es de nuestro Dios. El día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Mientras tanto, estaremos como trigo con la cizaña, que habrán crecido juntos en el curso de la historia. Por eso no se sorprendan que haya tanta cizaña. Aún dentro de la iglesia, algunos quieren arrancarla prematuramente, pero nos dice el Señor, esperen, no vaya a ser que arrancando la cizaña, arranquen también el trigo. Hay que sufrir esta situación. Hay que seguir, sin embargo, testimoniando la verdad del reino a Cristo Jesús que ya ha resucitado. Pues bien, ¿de qué se trata entonces el milenarismo que ha sido condenado por la iglesia? Se trata de un reino terrenal de Cristo que dura por 1000 años. Hermanos, después de la era apostólica, algunos cristianos adoptaron el concepto mesiánico judío de un reino de Cristo aquí en la tierra. Ese era el concepto también de los judíos. Es así como se propagó este falso concepto del milenarismo, aún entre algunos padres de la iglesia, como San Justino y San Ireneo, pero no fue la creencia universal de la iglesia. La iglesia nunca aceptó el milenarismo. Del milenarismo hay dos versiones. La primera dice que Jesús vendrá antes de su venida definitiva para reinar 1000 años al fin de este tiempo. De 1000 años, entonces él regresará al cielo. Esa es una versión del milenarismo. La otra versión dice que cuando venga Cristo glorioso al fin de los tiempos, todos resucitarán y Cristo establecerá en la tierra un reino terrenal y espiritual sobre el cual reinará físicamente. En las dos versiones vemos a Cristo reinando en la tierra por 1000 años. Este es el concepto de milenarismo. Los justos entonces participarán victoriosos de este reino. Y al final de los 1000 años, los justos irán al cielo y los condenados al infierno. Esta doctrina se apoya en una errónea interpretación del Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 5. Dice así el Apocalipsis 20, del 1 al 5. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco tiempo. Luego vi unos otros tronos y se sentaron en ellos. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en la frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Yo creo que esto merece atención y una buena explicación. Primero tenemos que entender que el Apocalipsis está escrito a base de imágenes literarias y hace falta comprender la mentalidad hebrea y el simbolismo de ellos para nosotros poder entonces sacarle provecho. Cuando hablamos de 1000 años, podemos recordar a San Pedro en su segunda carta, capítulo 3:8, nos dice: no pierdan de vista una cosa, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De manera que no vayamos a interpretar 1000 años de una forma moderna, literal, de 1000 años de 365 días. Para el lenguaje hebreo, 1000 años significa un tiempo largo, indefinido. Ahora bien, si vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Mateo, Mateo habla del reino de Dios, el reino, 52 veces, y dice que el reino ya está entre nosotros. Mateo 3:2, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Sin embargo, otras veces Jesús habla del reino como una realidad por venir, como Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, vemos que el reino ya está entre nosotros, pero está creciendo. El reino todavía no se ha manifestado universalmente, sino que está creciendo entre nosotros. Podemos entrar en el reino, participar del reino. Entonces, ¿de qué se trata este reino? Se trata de la Iglesia Católica. Jesús estableció su reino en este mundo, y ese reino es la Iglesia, que durará 1000 años, es decir, tiempo indefinido, es decir, hasta la segunda venida del Señor. Vean el Catecismo en el número 668. Se trata, por tanto, de un reino espiritual y humilde, en forma de semilla de mostaza que ha de crecer, no un mesianismo material como lo esperaban los judíos. San Agustín, en el siglo IV, gran padre de la Iglesia, dice que los 1000 años comenzaron con la encarnación del Verbo, con la venida de Jesús, y Jesús es el vencedor sobre el demonio con su cruz y resurrección, y los suyos, sus fieles, participan de este poder. Satanás hace terribles estragos en la tierra, es cierto. Y los justos sufren también, hasta el martirio. Sufren mucho en la tierra. Pero en Cristo los fieles tienen el poder para vencer al dragón. Ellos reciben la gracia. Y por eso nos habla el Apocalipsis, les está hablando a aquellos cristianos también que estaban en persecución, recordándoles que el demonio está encadenado, hace estragos, hace muchos males, es cierto, pero no puede vencernos, porque tenemos el poder de Cristo. Y aunque nos hace combate, aunque suframos, tenemos en Cristo la victoria si es que le somos fieles y confiamos en Él y tenemos fe. Fíjense qué interesante que nos habla de 1000 años, tiempo indefinido, es para el Señor. Sin embargo, este pasaje del Apocalipsis trata el tiempo del demonio como poco tiempo. Es un contraste. El Señor tiene tiempo indefinido, pero el tiempo del demonio es poco tiempo. De manera que se trata de un combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde y del poder que Cristo le ha dado a los suyos para que venzan a la bestia. Y nos dice que los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Se trata entonces de los santos triunfantes en el cielo, que revivieron, es decir, están vivos en el cielo. Los demás muertos, o sea, los que no vivieron en Cristo, no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Y dice, es la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección es la vida de los santos que ya entregaron su vida por Cristo y están vivos en el cielo esperando su segunda venida. Queridos hermanos, vamos a continuar en la próxima semana. Que Dios les bendiga.